si tú quieres acceder al mejor talento, ¿no? Tienes que verdaderamente, sobre todo en esta parte que está tan demandado, tener una propuesta relevante, ¿no? Porque si no, pues solo vas a acceder a ese 8 o 26, ¿no? Que sí que está como más en búsqueda activa y que está huyendo, ¿no? Que a veces tampoco es lo mejor.
Entonces, desde Marketing for E-commerce Academy lo que hacemos es brindar formación a equipos y empresas para que sigan actualizándose, formándose, sigan aprendiendo sobre el avance del sector digital.
Sin embargo, lo que hace falta es mucha proactividad, sobre todo en el mundo digital.
A que vamos hacia un entorno dinámico, cambiante, en el que empresas y equipos tienen que estar abiertos al cambio, tanto sin aversión al riesgo ante las nuevas oportunidades y también ante las nuevas habilidades, por supuesto.
Pero el modelo híbrido es el correcto.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. Semana del Black Friday. Nosotros estamos a tope con la preparación de la gala en streaming Black Shopping, la primera experiencia de live shopping multimarca en España. Habrá sorteos, concursos y, por supuesto, grandes descuentos de las marcas Xiaomi, Conforama, Braun, Honor, MM93, que es la de Marc Márquez, la empresa de ticketing La Roc y Nike Cosmetics, todo presentado por Percebes y Grelos y Cesc Escolà. Amenazo con tener además algún cameo por el programa. El viernes 24 a las 5 de la tarde, no te pierdas el espectáculo en streaming online, apúntate en blackshopping.es. Hace unos días la consultora de talento digital Candy, compañera dentro del grupo Vico, presentó un estudio de mercado sobre talento digital en España, The Good Digital Company, tratando de descifrar qué mueve a los profesionales del sector a escoger proyecto y fidelizarse dentro de él. Para analizarlo, hemos liado a la CEO de Candy, Marta Sánchez, a Nicola Lavarino, CEO del e-commerce Naturitas, que además tiene un bagaje potente de recursos humanos, y a Adrián Aira, CEO de nuestra Marketing for E-commerce Academy, porque la formación tiene también mucho de fidelización. Vamos con la charla. Pero antes... En un entorno tan dinámico como el digital, captar y fidelizar talento exige de marketing, del conocido como employer branding. Y pasa algo parecido cuando escogemos empresa de hosting. Si hay que pensar en una de máximas garantías, enseguida viene a la cabeza SiteGround, porque llevan años trabajando duro en su apoyo al ecosistema WordPress, esencialmente, pero también porque son de lo mejor en producto y atención al cliente. Tienen modelos de servicio en la nube para ser escalables y que no haya roturas de servicio en momentos de pico, como el Black Friday. Están constantemente renovando sus máquinas, que es de esas cosas que no se ven, pero al final se notan en la velocidad de la web, y su servicio de atención al cliente, dicho como cliente que somos con Marketing for E-commerce, es una garantía. Tienes toda la info en siteground.es. Marta Sánchez, CEO de Candy, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Tenemos también por aquí a Adrián Aira, CEO de Marketing for E-commerce Academy.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y también a Nicola Lavarino, CEO de Naturitas, muy buenas.
Hola, hola a todos.
Vale, hemos juntado esta tríada de maravillosos profesionales del sector para hablar del estudio de talento digital que acaba de presentar Candy, en este caso Marta Sánchez, así que ella lo conoce muy bien. Las preguntas difíciles se las lanzamos a ella. Pero bueno, antes de entrar un poco más a fondo en el estudio en sí, bueno, contadnos cada uno quién viene siendo para que la gente que nos tenga controlados os ubique. Marta, empezamos por ti.
Yo soy Marta, soy CEO de Candy, un poco la culpable de que estemos hoy aquí por el estudio de talento. En Candy básicamente somos una consultora especializada en talento digital, que lo que hacemos es acompañar a compañías en la definición, búsqueda y selección de perfiles digitales, ¿no? Por contar un poco mi relación con la gestión del talento muy brevemente, yo en mi etapa anterior estaba dirigiendo un equipo en Elogia, una agencia de marketing digital que os sonará algunos de los que
estamos... Me quiere sonar algo, Elogia, ¿no? Con J, con G.
Algunos de los que estaban aquí, eso es. Y bueno, al final, un poco yo en esta etapa viví el reto que supone tanto captar cómo retener al talento digital. Adri, de hecho, mismamente me lo puso difícil en un momento dado en cuanto a la parte de retener.
Ahí no lo conseguiste, que te lo robé al final.
Sí, bueno, no, y antes me lo robaron otros y todo, o sea, que al final, sea como sea, o sea, sí que viví cuán complejo es, ¿no?, el poder captar ese talento especializado y además retenerlo y mantenerlo motivado, no solo por mi propio equipo, ¿no?, sino también un poco viviéndolo con nuestros clientes, ¿no?, que también estaban sufriendo un poco lo mismo en sus equipos digitales dentro, pues, de e-commerce y corporates, etcétera, ¿no? Entonces, al final, un poco lo que vimos es que tampoco había una consultora digital, una consultora de talento, más bien dicho, en esos momentos de picos de captación de talento, en la que pudiéramos, digamos, confiar y externalizar, porque o bien no tenían esa pata people-centric, que para nosotros a nivel de valores era importante, ¿no?, el cómo cuidar el proceso y poner mimo al proceso de selección, o les faltaba esa parte más hard, por decirlo de alguna manera, de conocer verdaderamente la parte de marketing digital y poder validarlo bien, ¿no? Entonces, un poco, Candy viene a ser eso, ¿no? Viene a ser la respuesta de esa consultora que no encontramos, pues aquí estamos intentando crearla y, bueno, ocupar ese espacio en el mercado que veíamos que estaba desocupado, por decirlo de alguna manera.
Ok, perfecto. Y Adri, ¿cuál es tu relación entonces con la parte del talento?
Pues mira, una que va a continuación de lo de Marta, ¿no? El talento no es estático, digamos. Ese talento necesita seguir trabajando, necesita seguir mejorando, etc. Entonces, desde Marketing for E-commerce Academy lo que hacemos es brindar formación a equipos y empresas para que sigan actualizándose, formándose, sigan aprendiendo sobre el avance del sector digital. Porque desgraciadamente o afortunadamente, según cómo mires el vaso, ¿no?, vivimos en un sector que cambia mucho, muy rápido, y constantemente necesitamos seguir actualizándonos, necesitamos seguir formándonos, necesitamos seguir aprendiendo nuevas técnicas. Y además vemos algo que existe en el ecosistema del e-commerce, del marketing digital o del digital business, si lo vemos en un plano global, y es que es un mercado que relativamente es pequeño y todavía tiene mucho margen de crecimiento. Entonces necesitamos más talento, más cualificado, y además muchísimas personas se encuentran en una dinámica en la que no les importa compartir, no les importa formar a otros, no les importa aprender de otros, y eso hace que esa formación que podamos ofrecer pues sea de mucha más calidad, porque es siempre de expertos en el sector a aspirantes a serlo o a empresas que ya actúan y operan en el ecosistema digital.
Nico, cuéntanos un poco sobre Naturitas y tus experiencias en la parte de talento.
Naturitas, como sabéis, somos un retail, somos un e-commerce. Desde el 2015 vendemos salud natural, quiere decir alimentación, suplementos, cosmética y luego otras categorías, pero principalmente estas. Empezó como una startup y la verdad que ha crecido mucho y dentro de un mundo que es bastante competitivo. ¿Cuál es mi relación con el talento? Bueno, yo tengo la suerte de ser CEO, por supuesto, esto ya es mucha suerte, pero además de venir de people, de venir de recursos humanos, ¿no?, que esto no es normal. Normalmente en todas las empresas que he estado siempre es el CEO, es el director financiero o el director de operaciones, siempre suelen ser uno de estos, o el director comercial. Sin embargo, en este caso han decidido que sea yo, que vengo de un background de personas, de recursos. Entonces, sé bien cuál es la problemática de buscar talento. Buscar talento en cualquier sector es complicado, pero en el mundo digital, que está moviéndose con tanta velocidad y es tan fácil el estar interconectados con todo el mundo, pues la verdad que la complejidad es mucho mayor.
Entonces, quería haceros una pregunta previa a meternos en el estudio, ¿no?, para ver el sesgo de después si esto, el estudio confirma o nos rompe las conclusiones que a priori podríamos tener. Tú decías la problemática de buscar talento, así que empezamos ahora por ti, Nicola. ¿Cuáles dirías entonces para que la gente que igual nos escuche diga problemática? ¿Pero qué problemática? Con los parados que hay en España, ¿cuál va a ser la problemática? ¿Qué es eso de la problemática de captar talento?
Es encontrar el perfil que encaje de forma correcta o perfecta, diría, perfecta ya sería excelente, pero que encaje de forma perfecta con lo que tú estás buscando. Porque sí que hay muchos perfiles, sí que hay mucha gente parada, desafortunadamente vivimos en un país donde hay mucha gente parada, pero no hay gente, no es suficientemente preparada para lo que está viniendo y para la actualidad. Hay mucha gente que es un poco pasiva, ¿no? Es, pues bueno, aquí estoy, alguien me necesita, aquí estoy, ¿no? Y me quieren formar, pues aquí estoy, que me formen, ¿no? Y que me digan y que me den, y de forma pasiva. Sin embargo, lo que hace falta es mucha proactividad, sobre todo en el mundo digital. Es muy fácil. Yo, como veis, ya tengo una cierta edad. Cuando yo era jovencito era bastante complicado encontrar recursos, había que ir a bibliotecas, había que comprar libros, había que intentar contactar con gente. Hoy en día tenemos un mundo abierto por delante. Me conecto a un ordenador que esté conectado a internet y puedo hacer lo que quiera. Tengo quien me puede hacer formación, tengo quien me puede dar consejos, tengo todo. Entonces sí, quien te dice, no, hay muchos parados y no consigues encontrar talento, es difícil encajar el talento que se necesita con la gente que hay hoy en día.
Marta, ¿coincides tú cómo ves, tú que te enfrentas en el día a día a estas búsquedas de perfiles?
Totalmente, o sea, nosotros además cuando acuden a Candy vamos a por perfiles súper, súper específicos, ¿no? O sea, ya no es todos esos encajes, ¿no? Sino que además también demandamos cierto conocimiento en áreas como muy especializadas, ¿no? Que al final, pues también eso pues complica un poco más esta parte de la búsqueda, ¿no? Yo creo que al final en la parte de talento digital lo que pasa es que el talento top se sabe demandado, ¿no? Y al final, o sea, si tú quieres acceder a ellos, pues tu propuesta de valor tiene que ser también competitiva, ¿no? Es decir, también una de las cosas que vemos que pasa es que hay muchísimos esquemas dentro de lo que son las profesiones digitales, en compañías más digitalizadas, de híbridos, remotos, asíncronos, casi podríamos decir. Y hay como muchísimos modelos diferentes, ¿no? Y muchísima, casi guerra, te diría, por captar ese talento y después retenerlo, ¿no? Entonces, al final es tener una propuesta de valor que encaje para poder atraer al máximo y después de esos que atraes, ser capaz de validar que verdaderamente hay alguien que puede hacer esto que tú necesitas, ¿no? O sea, que tiene las capacidades técnicas para ello.
Y la parte de retención, porque claro, hablamos de lo complicado que es entender, es decir, pillarlo formado, pero después entiendo, Adri, sí, que también está el punto de conseguir que esté bien actualizado, ¿no?
Claro, es que muchas veces no es viable cambiar todo un equipo en una empresa, ¿no? O sea, lo que supondría eso, ya no solo a nivel de costes, sino a nivel de cultura, cómo se puede resentir una empresa cuando tiene que cambiar completamente un equipo, es brutal. Pero los retos sí cambian, sí son dinámicos. Entonces ahí entra la parte de skilling, la parte de mejorar las habilidades del equipo actual. Y de hecho es una parte que en captación y en retención Marta y Nico sabrán mucho mejor, pero también afecta. Porque al final, para fidelizar y tener un equipo que está comprometido con los objetivos de la empresa y que además tiene las habilidades necesarias para cubrirlas, es que necesitas formación. Porque, o sea, hace un año no estábamos hablando de IA generativa, o bueno, empezábamos, ¿no? Pero a día de hoy nos demandan formaciones de este tipo. Oye, y méteme temas de inteligencia artificial, que necesito que mi equipo se ponga las manos. Claro, eso es fundamental hacia dónde vamos.
Vale, pues vamos entonces. Ya tuve la duda de si enseñar o no el estudio, porque claro, esto era originalmente es un podcast, entonces decía, no lo enseño para que así no nos perdamos. Al final voy a pasar a ir enseñando diapositivas, porque asumimos que bueno, en Spotify ya te enseña el vídeo, en YouTube también. Intentemos no referenciar mucho, como ves en la gráfica y cosas así. Es decir, expliquemos los datos por si hay gente que aún solo lo escucha, pero que si hay alguien que lo está escuchando, que sepáis que en la versión en vídeo estamos enseñando las diapositivas así más destacadas, ¿vale? Nos vamos a la diapositiva 15. Esto es un estudio que ha hecho Candy con base base de datos de más de 500 entrevistas, es decir que en las primeras está toda la ficha técnica, no nos perderemos por esa parte. Voy directo a la pregunta, una de las preguntas iniciales, ¿no? Que es la percepción que los trabajadores digitales tienen de sus empresas. Aquí aparece como que hay un 70% casi que dice, ay, pues en mi empresa existe un plan de igualdad de género, el 63% dice que dan facilidades para conciliar, el 38% dice, dan compensación para combatir la inflación. Es como que la percepción inicial que tuviera la gente es que está bastante más orientados en la parte de igualdad o conciliación, tema de híbrido y cosas así, que en la del dinero, ¿no? Que puede ser un tema más sensible. Marta, no sé tú cómo lees esta diapo.
A ver, yo aquí la primera, aquí contradiciendo el estudio, yo que vengo de Candy, ¿vale? Yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido bastante la pata de igualdad, ¿vale? De géneros, ese 68%.
Como muy, mucha empresa con plan de igualdad, dicen aquí, ¿no?
Sí, sí, o sea, al final esto es como también la percepción de, o sea, yo creo que al final existe una brecha de género a nivel salarial y no creo que el talento digital sea una excepción. Yo este año, que al final con Candy estoy dedicando muchísimo tiempo pues a entrevistas y a procesos de selección, pues me he sorprendido para mal el ver cómo las expectativas salariales de las mujeres a igualdad de experiencia, ¿no? Y para una misma posición suelen ser menores, ¿vale? O sea que wow. Para mí no estoy teniendo para nada esa percepción, ¿no? Igual que sí que la parte de conciliación no me sorprende, creo que especialmente en el talento digital pues ha vivido un gran cambio hacia bien, ¿no? A nivel de conciliación, porque el COVID ha traído esto, entonces en este momento estamos como viviendo un cambio en el que sentimos que hemos mejorado en flexibilidad, conciliación de horarios y modelos de trabajo. La otra parte, debo decir que me ha sorprendido, aunque es lo que ha salido, ¿eh? O sea, en ese sentido es así. Y la parte de sueldos, esto al final también sí que, esto sí que me lo esperaba, igual que la parte de conciliación, al final... Ostras, o sea, el salario no deja de ser la razón principal, ¿no?, por la que existe el trabajo y trabajamos, y la realidad es el contexto que tenemos ahora. O sea, yo creo que cada vez el salario no es lo único, es decir, hay otras cosas y lo iremos viendo en la coctelera que tienen que ver cuando elegimos un nuevo camino o un nuevo trabajo, etcétera, y más cosas. Pero la realidad es que es el motivo principal y que estamos ahora mismo en un contexto en el que estamos perdiendo poder adquisitivo con la inflación, en el que también, mini dato, o sea, el 25% de los encuestados son de Barcelona y Madrid, que son ciudades súper carecidas, ¿no? Entonces, es normal que si uno lo siente que está perdiendo esto, pues es un poco hacia lo que vaya más o que sea el driver que a uno le mueve más, ¿no? Pero lo que sí que me deja un poco rota, sorprendida o preocupada también es que 6 de cada 10 de esas personas quieren pedir un aumento salarial y no se atreven. Ostras, esto sí que creo que tenemos deberes de formar a los equipos para que sean más asertivos y menos pasivos. Esto es un poco lo que decía Nico, ¿no? En plan de, hostia, no podemos, o sea, si tú hablas o pides y no se puede y te vas a otro sitio porque te supone una mejora salarial, ok, pero que lo antepongas a tener esa conversación porque no te atrevas, o sea, es como, no sé, pues creo que tenemos que generar ambientes de confianza más one-to-one y que tenemos que educar a nuestros equipos para que no sean personas pasivas y que puedan hablar libremente de manera asertiva de qué es lo que buscan en su career path, en su camino, ¿no?
Esta era justo la diapositiva siguiente, ¿no? La pregunta de, en cuanto al salario, ¿qué te gustaría? Y ambos, 64%, dicen lo de pedir un aumento de sueldo, pero no me atrevo. Y el 64% también, que los salarios de los empleados fueran públicos. Uf, a mí eso sí que me dejó como, no sé, veo más fácil lo de que pidan el aumento que el que se publiquen todos los salarios. No sé, Nico, ¿tú cómo viste estos datos?
Yo decía que me encanta que utilices publicados, porque cuando uno dice los salarios fueran públicos, parece, ¿no?, que todo el mundo... El tema es que el salario debería ser publicado. No tanto el salario, en cuanto un rango salarial, ¿no? Uno debería, yo he trabajado en empresas... digamos, extranjeras, he trabajado también en el norte de Europa, donde es bastante común que se publiquen los rangos salariales. Entonces, tú sabes tu salario dentro de un rango salarial, cómo estás colocado. ¿Vas por la franja baja, vas por la franja alta o estás absolutamente fuera de franja, ya por abajo o ya por alto? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando se pregunta a la gente, ¿te gustaría que los salarios fuesen públicos o publicados? La gente dice que sí, pero... porque somos un país, somos una nación que nos gusta bastante un poco chismorrear y saber lo que cobra el otro, ¿no? Y cuánto cobra el jefe y tiene esto y tiene lo otro, ¿no? Porque yo, mi experiencia es cada vez que se habla de salarios, y yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando entro a una empresa, Naturitas fue una de ellas, me senté con los managers y dije, ¿tú sabes cuánto cobra tu equipo? Todas las personas de tu equipo. Y sorprendentemente a veces te dicen que no sé cuánto cobra mi equipo, porque eso es un tema que lleva adelante el jefe. Entonces, como, uff, ¿cómo no puede ser así? Entonces, tú se lo explicas y entonces ahí se empieza a trabajar. Y cuando uno sabe cuál es el rango salarial, entonces ya abres toda una serie de caminos, toda una serie de momentos, como decía Marta, por poder hablar de salario. El tema no es, no me atrevo a entrar en la oficina del jefe y pedirle un aumento de salario. No me atrevo, ¿por qué? Porque no me crean el ambiente, no me crean el entorno para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, sabemos internamente, todo el mundo sabe que nosotros hacemos aumentos salariales una vez al año, en enero, Y se habla de aumentos salariales a partir de ahora, a partir de verano, hasta Navidad, digamos, el cierre del budget, el famoso cierre del budget, ¿no?, del próximo año. Entonces, tú sabes que es así, tú empiezas a ver cuál es la estructura que necesitas en tu equipo, hablas con tu equipo, hablas persona por persona, y allí sale la gente que se siente un poco valorada a nivel salarial y le gustaría que se le dé un aumento. Entonces, si tú tienes un rango salarial publicado, la gente sabe cuál es su rango salarial. Por supuesto, no te lo puedes inventar tú. Hay un montón de empresas que te ayudan. Probablemente Candy te ayuda también en saber cuáles son los salarios de ciertos perfiles o un estudio completo, pues, por ejemplo, para e-commerce o para otro sector. Tú, en el momento que tienes un estudio, sabes que tienes una equidad externa y sabes también que te preocupas de tener una equidad interna, entonces el tema salario es mucho más sencillo, porque tú puedes explicar a la gente. A mí me ha venido gente en mi experiencia que me dice, pues que hay una empresa que me ofrece exactamente el doble. Digo, pues bueno, pues perfecto, ¿qué esperas? ¿No? Es que no voy a retenerte, porque si tú lo que quieres, tú puedes cobrar el doble y crees valer el doble, porque cuidado, una cosa es lo que te paguen, y sobre todo en el talento digital, en ciertos perfiles, hablo más de IT, etcétera, hay mucha empresa dispuesta a sacar mucho dinero para pagar perfiles que probablemente no los valen, no están maduros lo suficiente como para cubrir ciertos roles, ¿no? Y entonces lo que consigues hacer es, al final, es quemar. En lugar de llevar, acompañar a una persona en una carrera, en un proceso de crecimiento, lo que haces es quemar a esta persona y luego te la quitas de encima. Y esto es muy peligroso. Entonces, bueno, el que no se atrevan a pedir salario, yo creo que es por eso, porque no se crean los momentos adecuados para que la gente se sienta cómoda hablar de salario, para que la gente se sienta cómoda hablar de cómo estoy, ¿no? ¿Cuántas veces uno se siente y dice, mira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿No? Y es como, no, cuando nos sentamos es cómo va el proyecto, has llegado al deadline, tienes los números, has hablado con aquel, etcétera, pero nunca es, hey, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo invito a todas las empresas a hacer reuniones caminando. Yo hago a veces reuniones caminando. Coge, vamos al parque y caminamos media horita juntos en el parque y salen un montón de cosas. Claro, mi perfil de personas sale mucho en todo esto.
¿Nos vamos a saltar a la...?
De la igualdad de género de lo que vimos antes, o yo, aparte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta, ¿eh? O sea, no aportaría nada de particularmente nuevo.
Por eso ya nos saltamos a la diapositiva 21, número 21, que le preguntan cuáles son los perfiles que se sienten valorados, ¿no? Aquí hay mucha chicha en estos datos. El titular sería: el 66% de los entrevistados se sienten valorados en su trabajo y 34% no, ¿no? Vale, estamos ahí que 2 de 3 bien, 1 de 3 mal. Es decir, un tercio no se sienten valorados, parece el titular. Y de ahí se perfila, pues, como que los más valorados suelen ser maduros, de 35 a 44 años. El 71% trabaja por cuenta. Ah, claro, aquí la diferencia respecto a la base es que suelen estar más valorados, suelen sentirse mejor valorados los de que trabajan por cuenta propia en respecto a la base de entrevistados. Y suelen ser más los que tienen 6-9 años de experiencia. Y de esos, de los que sienten valorados, solo un 13% quiere cambiar de trabajo. En los no valorados, más de la mitad de los que no sienten valorados están de más de 45 años. Hay un mayor porcentaje de peso de los que trabajan por cuenta ajena, en plan de no me valoran pues la empresa en la que trabajo. Y de los no valorados, la mitad quiere cambiar de trabajo. Adri, ¿cómo ves, cómo lees esta diapo?
Fundamentalmente que a mayor expertise, a mayor experiencia, rango, seguramente, etcétera, intuyo que las personas empiezan a sentirse más valoradas. También es cierto que las personas más jóvenes tienden a ser más inquietas, con menor aversión al riesgo, ¿no? Y de ahí que puedan estar más inquietas, digamos.
Marta, ¿tú cómo la leías esta?
O sea, yo realmente aquí veo un poco de popurrí en cuanto a perfil, y yo un poco con lo que me quedo de esta diapo, o sea, más allá de, pues, oye, bien, ¿no? Porque el 66 se sienten valorados, yo creo que esto es una buena métrica, es que al final hay una correlación brutal entre, y creo que es obvio, ¿no?, entre, independientemente de tu seniority, de la empresa en la que trabajes, de la edad, etcétera, la correlación entre no sentirte valorado y estar abierto al cambio, o sea, estar en una búsqueda activa de trabajo, pues es enorme, ¿no? Y cuando uno se siente valorado, pues puede ser que quiera cambiar igualmente porque, pues, a nivel de proyecto, porque se ha acabado su etapa, etcétera, pero verdaderamente ese porcentaje cae a que solo un 13% de las personas que se sienten valoradas quieren cambiar, ¿no? Cuando en el otro lado tenemos la mitad. Entonces, en ese sentido, pues un poco lo que hablamos, ¿no? De tener conversaciones con nuestro equipo y cuidar mucho el saber cómo se sienten, porque ahí es donde está, hay una posibilidad grande de perderlos, ¿no?
Nico.
A ver, lo que veo muy evidente, y perdón porque es muy descontado, es que quien se siente valorado no quiere cambiar trabajo, y que quien se siente valorado, me sorprende que solo 50% quiera cambiar trabajo, ¿no? Volvemos al tema de la proactividad. O sea, no te sientes valorado. A ver, las cosas o las aceptas o las cambias. No tienes otra salida, ¿no? El me siento aquí, no me siento valorado, pero no cambio trabajo es, debe de ser horroroso. Yo, por suerte, nunca lo he vivido y ojalá, me encantaría que nadie lo viva, porque debe ser como una pesadilla ir por la mañana al trabajo. Entonces, el tema es, gente, no te sientes valorada, intenta entender por qué no te sientes valorada, intenta a lo mejor hablar con alguien de tu equipo, etcétera, y si no, coge, cambia, porque valórate tú mismo ante todo, antes de que el resto te valore.
Claro, eso que dices es una buena reflexión, ¿no? Porque yo puedo imaginarme, vale, como el mayor peso estaba en los de 45 a 64 años, ¿qué será? Ya esta sensación de me rindo, no me siento valorado, pero ya está, estoy esperando aquí a que pasen los 3 años que me quedan para jubilarme, que pase esta tortura cuanto antes, ¿no? Pero claro, te deja un mensaje muy deprimente, por cuanto menos, ¿no?
Hoy en día, que le queden 3 años para jubilarse, sigue siendo muy joven. Porque después del trabajo, sigue habiendo una vida, y si sales del trabajo que no te sientes valorado, pues, ¿qué haces, no? O sea, tienes que tú mismo, autovalórate tú, y con eso ya verás que el resto te empieza a ver y te empieza a valorar.
Sí, estaba muy en relación con esto que comentamos, es justo la siguiente, ¿no? Que es lo de, ¿por qué quieres cambiar de trabajo? A los que quieren cambiar de trabajo, hay un 29% que dice, no, estoy bien en mi trabajo actual y no quiero cambiar. Estos son los que acaban de dar un paseo con Nico y no, estos no los toques. no tienen problema. Hay un 8% por otro lado que directamente dice, sí, no estoy contento, yo estoy aquí hablando con Marta para que me encuentre una empresa que se ajuste a mis necesidades. Un 18% que dice, quiero cambiar, pero aún no me puse. Es que mañana me pongo, estoy esperando a que pase Navidad, no sé qué. Y después hay un 45% que es el no pero, que es lo que más me llama la atención. No quiero cambiar, pero... Oye, si me llama Marta por el LinkedIn y me dice que ha encontrado una oferta estupenda para mí, estoy abierto, ¿no? No sé esto, Marta, ¿cómo lo ves tú? Si lo notas mucho con la gente que hablas de no estoy buscando, pero bueno, hablemos.
La verdad es que yo sí que me he sorprendido en cuanto que he notado más tasa de respuesta de la que me esperaba, ¿vale? O sea, yo, sobre todo en la parte de búsqueda directa, ¿no? O sea, me esperaba como menos apertura, ¿no? A escuchar la oferta y esa primera charla. Y la realidad es que no, es que noto ese 45. Noto ese 45 que
el
es
no
en
pero.
Plan, no, el no pero, ¿no? Hay que tener también muy claro, o sea, cuánto, que ese 45 solo se va a mover si verdaderamente le ofreces algo que mejore mucho lo presente, ¿no? Igual que ese que sí que está como más quizás en búsqueda activa o queriéndose cambiar, los otros solo los vas a mover si tienes una propuesta de valor como marca, como compañía, como proyecto y como beneficios, que sea verdaderamente competitiva, ¿no? Pero bueno, aquí vamos un poco también a que si tú quieres acceder al mejor talento, ¿no? Tienes que verdaderamente, sobre todo en esta parte que está tan demandado, tener una propuesta relevante, ¿no? Porque si no, pues solo vas a acceder a ese 8 o 26, ¿no? Que sí que está como más en búsqueda activa y que está huyendo, ¿no? Que a veces tampoco es lo mejor.
Yo presupongo que en ese 45 del no pero habrá mucho de que igual te responde casi por ver cómo está el mercado, ¿no? De como no están publicados los rangos salariales de no sé qué, al final muchas veces yo creo que sí que habrá mucha gente que no tenga datos de estoy bien pagado o no, por decirlo así, ¿no? Entonces es una forma de vamos a ver qué me está ofreciendo el mercado y que a lo mejor eso sea de las cosas que lo envalentone para después tener la conversación interna, es decir, que para contraofertar.
Sí,
¿no?
O sea, yo no dudo que va a haber gente que nos utilice como benchmark, cosa que no me encanta, la verdad, porque también está del otro lado y no es algo que
Marta
me emocione.
Marta poniendo cruces al que le hace benchmark.
No. Bueno, al final yo creo que también es síntoma, ¿no?, de que falta mucho por hacer en la línea de lo que decía Nico, ¿no?, de horquillas y de dar contexto, ¿no? Pues yo creo que también es normal. Pero sí que noto que hay mucha gente bueno, yo estoy bien, pero que sí que te plantea qué es lo que les movería y que sí que los veo abiertos a moverse siempre y cuando, ¿no? Pero hay un siempre y cuando bastante exigente, me refiero, ¿no? No es tanto de, bueno, más o menos, si me encajan estas 3-4 cosas, me puede parecer bien. Pero sí que me encuentro en ese 45 mucha gente que tiene muy claro, ¿no?, de plan de estoy bien, pero si surge una oportunidad que tiene pues estos factores o esta receta, estoy dispuesta. Y de hecho lo hemos vivido en posiciones que hemos gestionado, de que la persona que finalmente ha entrado en la compañía son personas que están más en ese 45%, que no son de las que han aplicado de manera espontánea, ¿no?, sino de que nosotros también pues tenemos ahí un candidate persona muy específico, lo hemos ido a buscar y no necesariamente está en ese momento en búsqueda activa, pero realmente ese match, ese encaje ha sido tal que ha decidido moverse, ¿no? Sí que creo que hay parte de verdad, aunque sin duda habrá, o sea, claro, habrá gente que sea más de benchmark y de research que de otra cosa, ¿no?
Adrián Aira, diapo siguiente, profundiza con ese 26% que sí que dicen directamente que quieren cambiar, que no están benchmarkeando con Marta, con Candy, y dicen, ¿por qué quieren cambiar? Y aquí viene un poco la chicha, ¿no? Empezamos a entrar en materia. ¿Cuáles son los criterios? 40% mejor salario, 25% condiciones laborales, en plan ya no tanto dinero, sino horarios, conciliación, teletrabajo, y 21% progresar, ascender. No sé tú cómo viste estos datos.
Pues a mí, obviamente, me parece obvio, como dice Marta, ¿no?, que al final el principal driver de trabajar es cobrar un salario. Eso está fuera de toda duda y así sale en todas las diapositivas que se analiza esto. Y después, todos los temas relacionados con la conciliación, el modelo de oficina, el modelo de trabajo, etcétera. Entonces, digamos que está en la pirámide de Maslow de las necesidades, en los primeros puestos, las cosas materiales, ¿no?, la conciliación, el salario, etcétera. Y después, pues sí que llama la atención aspectos ya un poco más de lo que decía Marta, de esa propuesta de valor como empleador. Me vas a hacer ofrecer un proyecto ambicioso, un reto que me interesa, me voy a sentir parte de un objetivo común, voy a poder desarrollarme nuevas habilidades, voy a poder aprender algo que me despertaba curiosidad. Ahí es donde, a igualdad de condiciones, las empresas que mejor trabajan esta parte tienen la carta ganadora, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en un sector como el digital, que, como estáis diciendo, no es tan fácil captar el talento. Entonces, hacer bien estas pequeñas cosas puede ser determinante a la hora de conquistar a ese candidato o candidata perfecto.
A mí me llamó la atención también la siguiente diapositiva, porque rasca en quiénes son estos 26%, ¿no? Es decir, lo anterior era, vale, ¿por qué quieren cambiar? Y bueno, pesa, precio y tal. Pero es, ¿y estos 26, cuál es su situación? Y ahí destaca, trabajan en un e-commerce. Claro, al final hay que ver, no es porque sea un e-commerce, pues será un proyecto digital, es decir, el sesgo de tipo de empresa que se ponía en la encuesta, ¿no? Destaca que llevan menos de 6 años de experiencia, 34%, pero también quieren cambiar los que tienen 10-15 años de experiencia, es decir, como hay dos perfiles muy diferenciados, y los que tienen hijos o hijas menores. Nico, ¿esto cómo te encaja? ¿Te lo crees? ¿Lo entiendes?
Sí, lo entiendo perfectamente. Sobre todo el último punto, hijos y hijas, liga mucho con el tema del salario, porque uno sabe que cuando tiene hijos e hijas cambia el tema. La entrada económica debería ser un poco mayor, cuanto más mayor, mejor. Por el resto, a ver, que trabajan en un e-commerce, el e-commerce es, como decía al principio, es un mundo que realmente está evolucionando mucho, ¿no? No es una empresa que está estancada hace mucho tiempo, un sector estancado hace mucho tiempo, es un sector que en un cierto sentido acaba de nacer, está introduciendo muchos perfiles nuevos y entonces al moverse tanto hay muchas oportunidades. Entonces mucha gente que trabaja en e-commerce es más inquieta, es más proactiva, vuelvo a la proactividad, un poco más inquieta, un poco más proactiva en cambiar trabajo, en mirar lo que hay alrededor, hay muchas startups que pueden ayudar, etc. Que tengan menos de 6 años de experiencia es normal, porque uno, si tiene poca experiencia, lo que hace es rápidamente crecer, y cuando crece pues se siente con los hombros un poco más anchos ya para poder coger proyectos mayores, salario mayor, responsabilidades mayores, etc. Y luego estaban los que tienen muchos años de experiencia, ¿no? 10, 15, que me encanta que haya un porcentaje alto de estos. Quiere decir que la gente ya no es como hace años que no. Hace años uno con orgullo, mis padres o mis abuelos decían, no, es que yo sigo trabajando, me he jubilado en la empresa que empecé a trabajar, ¿no? Empecé a los 14 y me jubilé a los 60 y pico en la misma empresa. Hoy en día esto ya no se lleva así. Hoy en día tenemos más un modelo como los americanos. Bueno, ellos por otra tipología, digamos, de regulación laboral, legal, pero ellos cambian cada 2-3 años, suelen cambiar de empresa, de trabajo, de puesto, etcétera. Son muy atrevidos en moverse. Y nosotros deberíamos hacer así, porque realmente lo que haces es coger mucho conocimiento y crecer muy rápidamente cuando vas cambiando. Con esto no invito, sobre todo a los de mi empresa, a cambiar ahora, por favor. Hacemos de todo para retenerlos, ¿no? Proyectos interesantes, etcétera. Pero sí que veo normal que una persona que después de 15 años que está en un sector, está haciendo un rol, pues, jolín, perfecto que quieras cambiar, me parece perfecto que quieras cambiar. Ahora, el mercado está dispuesto a absorberte si no te has formado, si no has crecido, ¿el mercado te sigue queriendo o no? Esta es la gran pregunta.
Marta, por alusiones casi por el tema del cambio cada 2-3 años.
No, yo estoy de acuerdo en que esto es algo que cada vez más pasa y que al final el talento digital, bueno, queremos que sea curioso, ¿no? Queremos que sea ambicioso y demás, y creo que hay muchas empresas que igual ese cambio y esa formación, etcétera, o están bien preparadas para ofrecerla dentro, o es normal, ¿no? De que si no hay esa movilidad horizontal y vertical dentro, pues busquen fuera. Pero yo sí que hay una cosa que a mí me llama la atención de los drivers de elección, ¿no? O sea, hemos dicho la primera, el salario, lo esperábamos, y es que el segundo driver principal a la hora de decir quiero cambiar de trabajo, o sea, lo que está motivando en segunda posición a la gente que quiere cambiar, es las condiciones, entendiendo condiciones como modelo de trabajo, flexibilidad, horario. Hace unos años, más o menos, era súper simétrico, ¿no? En el sentido de llevar, o sea, pues tú dedicabas a lo digital y te cambiabas por proyecto, te cambiabas por salario, por aprender, pero normalmente, o sea, yo me acuerdo de mis clientes, tanto la experiencia propia como la de la mayoría de los clientes, eran modelos de horario de oficina, el que tenía suerte tenía intensiva en verano, ¿no? O sea, no te cambiabas por esta parte porque verdaderamente era raro encontrar algo súper diferencial, ¿no? Y ahora yo creo que esto sí que es importante, ¿no? Sobre todo para que sean conscientes desde las compañías, ¿no? Que es sabido, ¿no? Que hay muchos trabajos dentro del digital que tienen modelos más flexibles y la gente, independientemente del proyecto, quiere cambiarse porque quizás, pues en línea de eso vital que veíamos, ¿no? De justo los perfiles de, pues con hijos, con más de 10, 15 años de experiencia, que igual no valoras tanto el estar en la oficina aprendiendo, tocando, formándote, ¿no? Sino que ya te sientes como un poco más independiente, que eso es el motivo número 2, ¿no? O sea, como que toda esta revolución está haciendo que haya gente que diga, oye, podría estar pues mejorando esta parte, ¿no?
La diapo buena para Adri. Me encantaron estas, tanto esta como la siguiente, como el juego que dan después. Es de los drivers de elección para cuando cambio de trabajo, y los separan en beneficios tangibles, después en intangibles. Y eso está guay ya en general, pero claro, en general es como muy bruto. Después te dan los cortes por perfiles de edad, por género, y ahí salen diferencias curiosas. Beneficios tangibles, el 83% dice salario, 81% flexibilidad horaria, 74% que las responsabilidades, funciones, tareas de rol sean acordes a mi perfil. El 73% habla del modelo de trabajo, claro, aquí es una pena que no se detalle ¿por qué, no? En plan de porque quieren full remote, porque quieren híbrido o incluso porque quieren presencial, que podría ser y se nota en los jóvenes después más adelante. Que me ofrezcan formación con el 72% y después la posibilidad de un plan de carrera. Adri, ¿esto cómo lo viste?
Para mí es una gran noticia, pero contrasta mucho con lo que después podemos ver a veces, ¿no? Voy a comentar varias cosas. La formación está al nivel de funciones acordes a su perfil o modelo de trabajo. O sea, la formación es un tema que preocupa, según el estudio, de igual forma a estas personas como prácticamente si tienen que ir a la oficina 2 días o ninguno o cualquier asunto relacionado con esto. Y eso es una gran noticia. Pero después contrasta con lo que vemos a veces que hacen algunas empresas a nivel de inversión, ¿no? Aquí vemos que están en la parte baja temas como si la oficina tiene cantina, si la oficina hace actividades de team building, si la oficina tiene un tobogán. Vemos que muchas veces las empresas quizás empiezan por el tobogán y luego ya cuando tienen todo eso acaban con la formación, ¿no? Y justo las personas lo que están demandando es lo contrario, o sea... Y vemos que muchas veces hay actividades de team building, hay inversiones de todo tipo, pero no se brinda formación a los equipos. ¿Por qué? Bueno, ahí los expertos, ¿no? Podrán asesorarnos mejor, pero yo creo que sí que existe muchas veces un miedo en las empresas a que si doy formación, estoy invitando a este empleado a ponerlo en el mercado. Y yo pensaría que es justo todo lo contrario, ¿no? Que es, si doy formación, me voy a quedar al empleado bueno, me voy a quedar a la persona que está mejor capacitada. Y esto, nosotros tenemos una presentación que tiene una frase de Henry Ford que va justo en esta línea. O sea, hace más de 100 años que ya decía lo de no hay nada peor que formar a un empleado y que se vaya. Lo peor es no formarlo y que se quede. Y ahí yo apelaría a esto, ¿no? A que no queremos tener en nuestros equipos una persona que tenga un perfil obsoleto, que no esté actualizada o que no tenga las herramientas y habilidades adecuadas. Entonces sí que invitaría en este sentido a dar una revisión, eso, a cómo se distribuyen a veces esos presupuestos y dónde se ponen, ¿no? Dónde se ubican.
Te dejo, Marta, que veía que estabas ahí asintiendo mucho en la cabeza que comentes, pero ya aprovechando, enseño la siguiente, que es este corte por género. Y mencionaba Adri lo de la cantina, que importaba muy poco. ¿A todos? No a todos. Por género se nota que a los hombres les importa más la cantina que a las mujeres. Que me hizo mucha gracia, en plan, gente que se mantiene ahí rollos de género. A los hombres, y esto fue muy raro, también pone que le interesa mucho que la compañía cuente con un plan de igualdad, le importa más que a las mujeres. Es como que las mujeres están en esa fase de, a mí, en plan, yo quiero defenderlos según soy yo, no quiero que me valoren por ser una cuota, entiendo que va un poco por ahí. Y después también hay una diferencia en la de las responsabilidades, como que las mujeres se preocupan más porque el puesto se coincida más con sus responsabilidades, ¿no? Con sus condiciones. Marta, ¿cómo lo ves?
Justo, o sea, esta de género, si nos fijamos realmente, no hay como diferencias significativas en edad, luego sí que veremos que sí que como que lo es. Es verdad que hay más y menos, pero como que tampoco nos lo podemos agarrar muy a tremenda. De lo que iba diciendo que sí, de lo que decía Adri, ¿no? Es que el tema de la formación, yo creo que es importante en todos los trabajos, está claro, ¿no? Y en todos los sectores, pero es que en el caso del talento digital es que es un higiénico totalmente. O sea, es que te encuentras, es que va muy rápido, es que no tiene nada que ver, ¿no? Antes buscábamos en Google, ahora buscamos en TikTok, o sea, diferencias como que lo que hacíamos hace literalmente 2 años ya no vale de nada, ¿no? Y en este sentido, yo lo digo, ya no por el que se vayan y tal, ¿no? Sino que es real, ¿no? Que yo hoy en día, si tengo que ver un mega máster que hayas podido hacer en digital hace N años, para mí la validez que tiene es igual a nada, porque es que hoy en día todo lo que te enseñaron, sí a metodología, a pensar, pensamiento crítico, lo que quieras, pero en cuanto a fundamento de marketing o cómo funciona, ya no vale, ¿no? O sea, es que va así. Entonces yo creo que el tema de la formación continua y flexible, yo creo que es vital y que hay muchísimos perfiles que no están actualizados. Es algo que yo me estoy encontrando bastante. Gente que, pues me está hablando de cosas que quizás que ya ni existen. O sea, que son formatos que no existen, ¿no? Hasta ese nivel, ¿vale? O sea, que sí que yo creo que esto es súper importante. Y lo que dice Adri, pues están trabajando en un sitio en el cual, pues tu equipo está desactualizado totalmente, ¿no? Y aquí hablando un poco de mi libro, también creo que es importante que cuando vas a seleccionar al mercado puedas tener a alguien que sea consciente de detectar esto, ¿no? Porque quieres que cogiera a alguien que verdaderamente sepa, esté al día y demuestre además que ha tenido esa curiosidad y esa intención de estar actualizado, ¿no? Porque es que eso, lo que hiciste hace NA, yo creo que ya es como, bueno, puede demostrar la proactividad que tuviste en un momento de tu vida, pero no dice nada más, realmente.
Y después está el corte por edades, que también da cosas muy curiosas, Nico. Se nota como que los mayores valoran, los mayores hablamos de más de 45, valoran mucho más que la media la flexibilidad horaria, por ejemplo. Está como mucho más partido. La parte de la retribución flexible, todas esas cosas, como mira, no les importa mucho. En cambio, los jóvenes, por ejemplo, les importa mucho más el concepto de perks que podríamos interpretar, ¿no? La parte de programa de salud física o mental, team building, el coche de empresa o la cantina en los jóvenes pesa más de lo habitual e incluso también en la mediana edad. No sé, Nico, esto cómo lo interpretaste.
Sí, a ver, aquí es muy curioso ver cómo se invierte, ¿no? Donde hay una línea, digamos, entre la parte verde y la parte blanca, se invierte completamente. Lo que quieren los mayores se convierte en lo que, ¿no? Se van de, digamos, de derecha a izquierda y lo que quieren los menores es de izquierda a derecha. A ver, lo veo bastante lógico dentro de todo esto. Sí que me sorprende un poco lo de la flexibilidad horaria, porque yo pensaba que era una cosa más de gente joven que no de gente un poco mayor, ¿no? De la franja mayor, que sí que quiere, todo el mundo quiere flexibilidad y todo el mundo quiere salario, pero están más acostumbrados a trabajar con un horario, como decía antes Marta, este es tu horario y si hay suerte, pues mira, tendrás un horario intensivo en verano, etcétera, que no la gente joven que sí que quiere una mayor flexibilidad. Que flexibilidad tampoco quiere decir, pues puedes entrar una hora más tarde y te vas una hora más tarde, quiere decir una flexibilidad completa. Completa que no quiere decir ven cuando quieras y vete cuando quieras, porque lamentablemente tenemos unas leyes que nos se preocupan de que registremos horas, de que hagan 40 horas a la semana, etcétera. Son unas leyes que están un poco anticuadas, ¿no? Va en línea con lo que decías tú, Marta, de las formaciones antiguas que ya no valen, pues a veces estas leyes habría que actualizarlas un poco para el teletrabajo, etcétera. Pero me sorprende porque, por ejemplo, nuestra experiencia es que es una de las primeras preguntas que te hacen, te diría que antes de salario, es flexibilidad horaria. Si un día necesito quedarme fuera toda la mañana, ¿lo puedo hacer? Pues claro que sí, no hay ningún problema. La dificultad de aquí es que se trabaja ya por responsabilidad, no por horario. Luego, por el resto, no sé, el resto no me sorprende mucho. Entiendo que, por ejemplo, el team building, pues los jóvenes quieran más team building porque quieren crear más grupo. Quien ya de una cierta edad dice, déjame tranquilo, yo mi grupo ya lo tengo fuera de aquí, lo tengo en casa y son mis colegas del pádel del viernes por la tarde. Y bueno, la cantina, no sé, es un beneficio que no entiendo cómo hay tanta diferencia, ¿no? Porque realmente es un buen beneficio, es un beneficio que ante todo es normalmente es un beneficio que tienes, si está, por supuesto, si viene compensada por la empresa, una parte por la empresa, y la comodidad, sobre todo la comodidad, el tener una cantina, el no tener que preocuparme de preparar la comida el día antes o de salir a la una y dónde voy a comer hoy y de hay colas, etcétera, el poder ir a una cantina, rápidamente coger y comer, y si no tengo prisa, pues comer con calma y conocer gente nueva, yo lo valoro mucho, pero me sorprende que quede tan abajo. Por el resto, los veo bastante igual. Sí que, bueno, en formación, veo que hay muchos que me ofrezcan formación, y me digo lo que decía antes Adrián, que es que él decía, empresas, meter presupuesto para formación, y estoy absolutamente de acuerdo. Hay que meterlo porque si no, no sale. Pero también luego personas, ya sean managers o la misma persona, preocuparos luego de levantar la mano y decir, hey, que la formación de la que habíamos hablado, vamos a arrancarla. Porque lo que pasa en las empresas es que los primeros 6 meses nadie se forma, luego como va acabando el año, si alguien pone presión y dice, no, pero es que el dinero que habéis metido en formación, como no lo estáis usando, no lo meteremos el próximo año, entonces en los últimos 2 meses, venga, todo el mundo a formarse de lo que sea. Sí, porque los últimos 2 meses las e-commerce tenemos Black Friday, tenemos luego Navidad, quien también tiene Navidad, tenemos el cierre, tenemos los inventarios, tenemos un montón de cosas por el que se dice, no es el buen momento. Pero sí, la formación está muy bien que esté allí, pero también, una vez más, proactividad en luego levantar la mano, buscar, ayudar a la empresa en encontrar el curso correcto, encontrar la empresa que te puede hacer la formación correcta y adelante.
Esto pasa mucho, sí. Esto yo lo veo.
Sí, lo de los últimos 3 meses apretamos, ¿no? Vamos a la diapo de la contra, ¿no? Eran los beneficios tangibles y ahora vamos a los intangibles. Aquí, en general, como resumen, valoran 80% que den facilidades para conciliación laboral familiar, 77% clima laboral y cultura de compañía, 75% la ubicación de las oficinas, 72, que el proceso de selección sea transparente. A mí está muy sorprendido, por ejemplo, que esté tan arriba. 71, que el proyecto y el propósito de la empresa encaje conmigo. Marta, cuéntanos.
Bueno, esta me iré genial a mí también para hablar de mi libro. Os juro que no está trucada con la parte de los procesos.
Vamos a poner arriba lo del proceso porque lo hacemos muy bien en Candy.
Bueno, a mí me ha sorprendido, tengo que decir relativamente, ¿no? O sea, sí que me ha sorprendido que esté por delante del propósito. Y esto pues sí que me ha llamado mucho. Pero, por ejemplo, que esté por delante de los valores y demás, no tanto, pero porque no porque los valores no sean importantes. O sea, yo estoy en una empresa con valores que los noto y me los creo, ¿vale? Y creo que son súper relevantes, sino porque hay cierto escepticismo en cuanto a lo que uno lee. O sea, la realidad como driver de elección de una empresa cuando uno está haciendo procesos de selección, más si está haciendo procesos simultáneos, es que el proceso de selección al final es la primera cita, ¿no? Y más allá de lo que te hayan podido contar, de lo que hayas podido ver en sitios, es lo más tangible de lo intangible que hemos visto ahí realmente, porque es lo que más has podido experimentar, cómo me he sentido, cómo me han tratado, cuál es el nivel de transparencia que yo veo de aquí a allí. Entonces, al final, yo creo que el proceso de selección es algo en lo que mucha gente se cae, es decir, hay mucha gente que decide, yo aquí no, o sea, no sigo, y al revés, que hay mucha gente que quizás como coge la balanza, ¿no?, hacia una empresa porque su experiencia ha sido buena, ¿no? Yo creo que al final transmite un poco, es la primera transmisión, por decirlo de alguna manera, de lo que te vas a encontrar después, realmente.
Sí, después esto se nota también las diferencias por edades, por ejemplo, que las mujeres le dan más importancia al proceso que los hombres, o que las mujeres también le dan más importancia a los valores que los hombres, a los valores, a las facilidades del onboarding, como que están más atentas a los detalles, podríamos decir. Y en la parte de perfil de edad, aquí baila muchísimo y es súper interesante porque, oye, te ayuda mucho a enfocar, según lo que estés buscando, que sepas que les importan cosas diferentes, ¿no? Es decir, como a los muy mayores, pues lo del onboarding, oye, no les importa mucho, y que la empresa sea conocida tampoco les cambia la vida, pero que a los jóvenes les importa mucho el prestigio que les pueda dar que la marca sea conocida. Esto me llama mucho la atención, ¿no? Me parece lógico. O el estilo de mando del manager, porque se presupone que como joven va a estar en esa fase de absorción y de aprender mucho. Y el proceso también en los jóvenes es mucho más importante. Y el clima laboral. Es decir, que marca claras diferencias de según lo que estés buscando, tienes que actuar con los intangibles de forma muy diferente. No sé cómo lo viste tú esto, Adri.
Pues que va mucho, mucho en la línea de los movimientos que suele tener, ¿no?, esas personas según el perfil en el que están. Está claro que una persona que está en el tramo inicial de su carrera prestará más detalle a qué chapas pone en su currículum, ¿no?, digamos, a nivel de empresas, y así lo destacaban. Y ya conforme acumulas experiencia, expertise y progresas hacia perfiles más directivos, pues el onboarding o la relación con el manager quizás no te suponga tanto peso porque a lo mejor pues, te están seleccionando para serlo, ¿no?
La pregunta que todos estabais esperando es esa de ¿pero cuál es el modelo de trabajo que quiere el talento digital en España? ¿Quieren presencial? ¿Quieren full remote? Pues, ¡oh, bajón! El 48% dice híbrido. Ahora apunte tú a pensar exactamente a qué se le llamaba híbrido en esto, ¿no? Porque queda 48 híbrido y después entre full remote y presencial, bueno, si hay que dar un ganador, gana full remote, 27% versus 25% del presencial. Está, según el error muestral, prácticamente empatados, ¿no? Nico, ¿esto tú cómo lo ves?
Me parece normal que salga el modelo híbrido porque es el modelo correcto, ¿no? Lo hemos pasado todos porque por coronavirus hemos ido al full remote. Antes de eso éramos full presencial, no sabíamos casi que existía el smart working o el remote working, porque cuidado la diferencia entre el smart working y el remote working, ¿no? Que esto un día deberíamos puntualizarlo. Pero el modelo híbrido es el correcto. El modelo híbrido para las empresas, visto desde personas, no es ideal. Sería ideal tener siempre toda la gente allí. ¿Por qué? Porque es una forma de poder trabajar los valores, hemos hablado antes de valores, el poder hacer team building, el no tener problemas en hacer cierto tipo de reunión, porque quieras o no, la reunión por videoconferencia es distinta a una reunión presencial, se pueden hacer más cosas en una que en otra, pero claro, no es lo que el trabajador, no es lo que la gente hoy en día pide, no es lo que quiere, ¿no? Que se van más hacia un modelo de yo me levanto, me quedo tranquilo, me quedo en casa, enciendo mi ordenador, trabajo, pero esto crea una desconexión con la empresa. Entonces hay que encontrar un modelo intermedio y por eso el híbrido. ¿Cuánto de híbrido por un lado, cuánto de híbrido por el otro? No lo sé, esto ya habría que verlo. Nosotros, por ejemplo, intentamos hacer pues, más o menos en 50-50. Hacemos 3 días a la semana en oficinas y 2 días a la semana en casa, pero muy flexible, que uno necesita quedarse más en casa por algún motivo o uno quiere venir al trabajo cada día porque lo encuentra fácil y es un mejor ambiente. Pues perfecto, que venga cada día. Eso sí, lo que obligamos es, por lo menos una vez al mes, es todo el mundo, aunque los que estén full remote, digamos, que sí que vengan presencialmente a oficinas para hacer cierto tipo de reunión, hacemos los town halls, intentamos mantener toda la gente unida, porque es importante que la empresa haya este sentimiento de pertenencia a la empresa, que si te quedas sentado en tu casa a través de una pantalla, es muy difícil que llegues a tenerlo.
Marta, tú este tema, ¿cómo lo percibes, ¿no? Al estar trabajando con tanta gente que está en esas fases, ¿qué te piden?
O sea, totalmente. Yo creo que el híbrido, o sea, hay gente que sí que es como muy pro remoto. O sea, una de las cosas que salía en el estudio es que creo que el 25% era que buscaba trabajo presencial, pero era el 11º driver. Sin embargo, de los 27 que quieren remoto, es el tercero. O sea, como que digamos que yo prefiero presencial, pero me podría adaptar a un híbrido, ¿no? Sí. No le doy tanta importancia o en remoto, pero sin embargo, si soy remoto, soy remoto. O sea, como que soy menos flexible, ¿no? Yo creo que son caminos como de no retorno. Yo creo que al final lo más estándar es el híbrido y yo creo que estoy de acuerdo, sobre todo en ciertas fases de la empresa. Y lo que sí que veo es que encontrar un perfil top para una posición 100% presencial es una hazaña, ¿vale? Es una hazaña importante, que al final pues, tiene que justificarse muy bien el por qué es presencial, por el momento del proyecto, o sea, se tienen que entender esos motivos, o sea, no puedes dar de motivo porque te quiero ver aquí y quiero tenerte a mano, ¿vale? O sea, ese queda como muy, muy desfasadillo, ¿no? Yo creo que vamos en lo que decía Nico, ¿no? De ser responsables de, no tanto de cubrir un cupo de horas y de presencialismo. Y entonces, al final, tenemos que estar de acuerdo que tendrás que moverlo o pagando mucho más, ¿no? O sea, o a base de que el salario compense que tienes que ir 100% presencial. O eso, ¿no? Que sea un proyecto que, por lo que sea, des con el proyecto de su vida, pero te estás perdiendo el 75% del pool de talento. Literalmente, te lo estás cargando de un plumazo, porque lo que sí que hemos visto es que de vuelta no quieren ir. O sea, yo lo que sí que noto es que cuando digo, bueno, ¿qué estás buscando? A nivel también de condiciones, antes era como te decían su sueldo, ¿no? Pues yo estoy ahora en, y ahora te dicen, yo estoy ahora en tanto y estoy 2 días en casa, ¿no? O sea, tengo dos días de remoto.
Lo valoran como parte de sus condiciones base.
Es así, o sea, está en la misma frase, ¿no? Porque si yo estoy en una compañía que estoy 2 días en casa, pues, ostras, me tiene que compensar de mucho, ¿no? De repente perder uno, porque al final estás perdiendo la opción, ¿no? Igual no te importa ir 4, pero tener esa opción, pues es algo que a uno le da tranquilidad, ¿no? Porque la vida pasa y necesitamos esa sensación de libertad y de conciliar, ¿no?
Y último dato que quería rascar, este va para Adri, es porque me interesó que era este así muy concreto en la forma de preguntarlo, ¿no? Lo de la flexibilidad horaria, es decir, igual para la próxima Marta hay que preguntar lo de ¿a qué le llamas híbrido, no? Y que híbrido sea 1 a la semana, 2 a la semana, para que nos respondan claro. Tan guay como en esta, que queda marcado lo de flexibilidad horaria, ¿qué viene siendo? 1 hora de margen de entrada salida, lo acepta 29%, 2 horas de margen, 41%. 4 horas de coincidencia, 15, y asíncrono, en plan de no hay que coincidir, 15. Es decir, que remarca que al final lo más habitual o lo que la gente considera como más estándar es lo de tener esas 2 horas, entre las 8 y las 10, empezar a currar, diríamos, ¿no? Adri, ¿cómo lo leíste?
A ver, va todo en la misma línea. O sea, lo que estamos aquí juxtaponiendo en general, en todo lo que se ve, es entre el pasado del trabajo y el futuro del trabajo. O sea, Hay bastante literatura ya escrita en tanto a que vamos hacia un modelo cada vez más flexible. Tanto si la presencialidad es 80-20 o 20-80. Tanto si la hora de entrada es entre las 8 y las 10 o entre las 12 y las 14. Obviamente, todos esos compromisos tienen que ir acompañados por ambos lados, ¿no? No vale solo que el talento demande y que no ofrezca, ¿no? O sea, tú tienes que rendir en tu puesto para después poder ganarte esa flexibilidad, esa confianza, etcétera. Pero digamos que en el entorno que nos estamos moviendo y en el que la gente que nos está escuchando pues nos escucha, hay ciertas dinámicas que están obsoletas, pero no solo por un punto cultural, sino también por un punto de productividad, ¿no? Es que a lo mejor puedes perder a un empleado por no tener flexibilidad, porque necesita llevar a su hijo al colegio a tal hora o recogerlo en una actividad. ¿Puedes permitirte perder ese talento simplemente por no habilitar que esa persona pueda estar trabajando de 7 a 9 de la noche, aunque no haya nadie en la oficina? Obviamente hay ciertos trabajos, ¿no? Y cada puesto debe evaluarse, etc. Pero esto también lo vemos después en las formaciones, ¿no? Que lo que hablabais antes tanto del horario como la presencialidad, es que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, hay reuniones que tienen que ser presenciales y deben serlo, hay formaciones que deben ser presenciales, o hay partes o momentos de una formación que deben ser presenciales, y hay parte del trabajo que se puede llegar a aprovechar incluso más en remoto, cada uno desde su casa, cada uno desde su equipo, etc. Entonces, yo aquí a lo que apelaría es en general a evaluar cada caso de forma individual, y sobre todo que vamos hacia un modelo muy dinámico, muy flexible y en el que tenemos que estar muy fluidos a nivel de comunicación. Sobre todo que no haya errores de comunicación, porque ahí es donde se generan los problemas normalmente de este tipo.
Vale, hemos acabado con el estudio. Bueno, no hemos acabado. Hemos acabado con el ultra resumen recorte súper chungo que tuve que hacer que nos diese tiempo a ver todo esto. Es decir, después os dejaremos obviamente en notas el enlace al estudio para que podáis descargarlo completo, que tiene mucha chicha. Pregunta reflexiva de final. Ahora que ya lo hemos visto y analizado todo en detalle, una ronda, empezamos por Nico, de ¿cómo crees entonces que hay que trabajar en ese día a día, en la tierra, en tu empresa, para trabajar correctamente tanto la captación como lo que hablábamos de la retención del talento?
Bueno, hay que ser interesante, ¿no? Esto es como cuando había otra edad y había que encontrar pareja, ¿no? Pues es el proceso de introducir a una persona en una empresa, para mí es un enamoramiento. Hay que prepararse, hay que ser atractivo, hay que tener proyectos muy buenos, hay que tener planes de carrera para las personas, hay que pensar en oportunidades que tienen las personas. Y una cosa que veo que tampoco salió demasiado bien valorada, pero yo creo que es fundamental, es transparencia en el proceso. Hay que ser muy transparentes de lo que hay y de lo que no hay. Entonces hay que tener toda una preparación para luego ponerse en manos de expertos, como puede ser Candy, para ayudarse a buscar los perfiles, para ayudar ante todo a diseñar exactamente el perfil que se necesita y luego poderlo buscar, ¿no? Esto forma parte dentro de la transparencia, saber exactamente lo que se necesita. Y luego, una vez que está dentro, pues hay un mundo. Hay un mundo de cosas de hacer, desde un poco más hard a mucho más soft, dentro de lo que son las personas, los recursos humanos, para retener ese talento. Y así al final el talento se va, o porque le ofrecen el doble de sueldo, o porque tiene una oportunidad de carrera, pues hay que dejarlo ir, hay que dejar que salga del nido, que vuele, y no hay nada mejor que un talento que sale de tu empresa que mirando hacia atrás dice: qué bien me lo he pasado, cuánto he aprendido y lloré por esa empresa. Es lo mejor que podemos tener.
Y que a los 3 años vuelva.
Y que a los 3 años vuelva, que cuidado, que son, ya hemos tenido casos así, ¿eh?, de gente que se va y vuelve.
Claro. Adri.
Por aquí también hemos tenido casos así, yo el primero. Apelo a lo mismo, a que vamos hacia un entorno dinámico, cambiante, en el que empresas y equipos tienen que estar abiertos al cambio, tanto sin aversión al riesgo ante las nuevas oportunidades y también ante las nuevas habilidades. Por supuesto, barro para casa, ¿no? Aquí incluso a veces vamos a dar alguna formación y la gente nos dice: oye, pero esto va a ser muy difícil, ¿no? Como que les da miedo aprender nuevas habilidades a algunas personas. Todo el mundo tiene miedo a salir de la zona de confort, y sé que es una palabra muy manida, ¿no? tema de la zona de confort y tal, pero es que de verdad que es que lo que hacíamos hace 2 años ya no sirve, ¿no? O incluso las previsiones que teníamos hace 2 años ya no sirven. Entonces, apelo a estar en constante apertura de miras, abierto al cambio, abierto a aprender nuevas habilidades y dispuesto a los retos que vienen, que sin duda a todo el sector digital, el e-commerce, etcétera, le queda mucho por desarrollarse en todas las áreas y en el talento, por supuesto.
No, esto de que lo de hace 2 años no vale, igual no es 2 y es 3 o 4, ¿eh? Pero yo lo noto muchísimo, en plan, yo que en su momento tuve una expertise fortísima en la parte de social media, ahora notas que cuando entras en el X, Meta, Facebook, lo que sea, para cosas como, madre de Dios, como tuviese que hacerlo, me iba a hacer falta mi mesecillo de diving, ¿no? De profundizar bien para volver a entenderlo correctamente. Marta Sánchez, su reflexión final.
Bueno, o sea, yo creo que hemos podido ver que el esquema se está complicando, ¿no? Que lo de captar y retener talento cada vez es como que requiere más esfuerzos y que cada vez es más estratégico. Entonces, a mí no me sorprende nada que veamos personas de people que ahora son CEOs, porque es que creo que esto cada vez es más estratégico, tiene un impacto más grande en lo que es el negocio, y yo creo que la manera de bajarlo a la tierra es reforzando estos equipos, porque es que cada vez se complica más y cada vez hay que dedicarle más tiempo, ¿no? y más esfuerzo.
Pues muchísimas gracias, Marta, y al equipo de Candy por montar este estudio tan interesante. Espero que se repita el año que viene para poder hacer ese seguimiento de evolución interanual.
Claro que sí.
Y muchísimas gracias, Nico Lavarino de Naturitas y Adrián Aira de Marketing for E-commerce Academy por ayudarnos en ser los polis malos en esta conversación. Pues nada, un abrazo para todos, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo
igualmente,
a todos.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Si algo queda claro, es que hay que aprender a adaptar las ofertas al perfil de género y edad buscado, pues hemos visto claramente que las necesidades cambian mucho en función de la fase vital de cada uno. Los jóvenes están más predispuestos a la presencialidad que los mayores, que se decanta más por modelos flexibles e híbridos, y que los que están con el remoto no se bajan ni a tiros. Y que es muy importante la formación interna, por cierto, por si aún no conoces nuestros servicios de Marketing for E-commerce Academy. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Tenemos el podcast Marketing 4 E-commerce México, donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. ¿Necesitas formación en temas digitales? Si he oído bien, contáctanos entonces en academy.marketingforecommerce.net y no te olvides de darnos algo de amor. Compártelo en redes, dime algo por LinkedIn o Twitter, suscríbete al podcast y déjanos 5 estrellitas en Spotify, y entonces nos escucharemos el próximo.